con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos. Somos pocos esta noche de feriado. Aquí en el Paseo La Plaza, pocos pero de los mejores.
Sí, la verdad que es un público selecto y llenaron una ficha con 20 o 30 preguntas de las cuales tenía que responder.
Así es, un público muy selecto. Guarde ese revólver, caballero. Gracias.
El resultado de un casting de público es una
lo que se
manera.
Hace cada vez que uno hace el programa. Está haciendo un casting de público, el que se queda se queda, el que se va. Bien. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Buenas noches, señores.
El cuarteador de Barracas. Y al amigo Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
El mago de Menlo Park. Cuénteme, por favor, querido Barton, alguna novedad que venga acercarme de una cierta angustia, de una cierta soledad. Somos pocos en estos programas por distintas circunstancias.
Una charla casi íntima se puede dar aquí, pero
se puede dar aquí, pero no se da porque somos pocos, pero estamos desparramados como sueño de loco. Bien,
lindo para refrán eso de desparramado como sueño de loco, me gustó para refrán.
Sí, refrán hay otro popular. Mucho más eficaz, pero
bien. Usted sabe que el viernes tuve el placer de conocer a Eugenio Barba, que es un teórico del teatro, director de Lodin, de un grupo teatral de Dinamarca, un gran investigador teatral. Y hablando con Eugenio Barba, que le dieron un título honoris causa aquí en Buenos Aires, él me mencionaba situaciones de teatralidad no artísticas, ¿no? Situaciones no artísticas de teatralidad. Y sobre todo se puede observar con los uniformes. La gente que tiene uniformes que, por portar el uniforme, cobra como otro estado de teatralidad no cotidiano, ¿no? Entendemos si por teatralidad, digamos, lo no cotidiano.
Sí, sí.
Y pensaba, digo, ¿a ustedes les pasa esto de ponerse otra ropa y ya tomar otra actitud?
Bueno, naturalmente. Por otra parte, el teatro nace de unas circunstancias que tampoco eran del todo artísticas, sino más bien rituales y relativas a una festividad. Y cada vez que uno está de fiesta, en todas las culturas, la fiesta exige una ropa especial. Por algo será. Quiere decir, ¿por qué? Bueno, porque la ropa de algún modo influye sobre la conducta. Yo estoy seguro. Sí.
Ahora, yo estaba pensando en que todos somos un poco actores todo el tiempo.
¿Por qué lo dice?
Hay una cuota de actuación en todas las circunstancias, hasta en la señora que va al almacén a comprar el fiambre. Quiere que la vean de determinada manera, que quizás no es la forma real de ella.
Y en estos tiempos creo que más. En estos tiempos de afectación inducida, ¿no? Ya que usted ve la televisión, incluso dice, caramba, si yo no me hago un poco, van a creer que no soy.
Claro, como que todo toma las formas del espectáculo, ¿no? También en
medio del espectáculo, del consumo o de lo políticamente correcto. Entonces es verdad que uno está cargado de afectación todo el tiempo. ¡Ay! Y algunas personas son especialmente histriónicas, ¿no? ¡Ay, cuánto hace que no te veo!
Hace una semana.
Y entonces uno ve a esa persona y dice, caramba, qué carga tan intensa de emoción debe tener esta persona o cómo está actuando.
Hay una actuación fantástica que es la del policía cuando uno lo detiene en la ruta y uno para 50 metros adelante porque y mientras se acerca el policía.
Sí,
con va, menos, ley, por el va menos, va despacio. Sí, sí, eso porque el policía ha visto películas. Ha visto películas de policías que se acercan al auto detenido 50 metros adelante. Cuando yo era chico no era tan frecuente eso. No había las series de televisión, los policías no iban mucho al cine. En todo caso, iban a ver películas de Augusto Codescá. Y entonces venían caminando.
Sí, sí, sí.
Buenas tardes, ¿me registro? Claro. No, acá vienen, parece así.
¿Sabe que usted lo está mirando por el espejito, además?
Sí, sí, sí.
Sí, y ahí se da toda una situación de bueno, de buenas
esa
tardes, cosa, de la formalidad.
Actuación pura.
Sí, sí. Actuación pura. Él por ahí no siente eso. Por ahí está contento, ganó Racing, no sé. Pero viene y pone esa carta. Sí, buenas tardes.
Y esa parsimonia, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo tengo todo el tiempo del mundo para hacerle la infracción. ¿Usted? ¿Está apurado? ¿Se quiere a otro lado? ¿No le gusta estar acá con un policía? Va a tener que aguantar.
Y a veces se quiebra ese discurso, ¿no? Llega un momento en que después otra vez, che, pero dale, justo me venís a parar a mí, ¿no? Y entonces ahí se sí, empieza sí. A quebrar toda esa sí, pose sí. De actuación y empieza otra, quizá.
Sí, pero no importa. A mí me gusta descubrir que la gente está actuando, me encanta eso. En algunos casos, por ejemplo, jóvenes artistas que trabajan de espontáneos.
Actuación de espontáneos.
El programa de Mirtha Legrand, sí. Y entonces como se supone que son jóvenes espontáneos, son espontáneos, es decir, contestan cosas aparentemente impensadas, es decir, un poco estúpidas. Y con mucha rapidez, ¿no? Ah, porque soy, viste, yo soy como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, no dejan de contestarle una pregunta? ¿Sabes? Ay, yo, porque, ay, pero no sabes cómo soy yo, no sabes lo que me pasa, mirá. No duermo toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes que contar eso? Le pregunté algo y no sé.
O él es como si, él es como si la construcción.
Oh,
es como si,
el otro está día mucho. Escuché el estupendo programa que tiene. ¿Se lo conté esto?
Hasta ahora no sé.
El viernes.
¿No? El estupendo programa.
Pues se lo iba a contar y no me acuerdo si se lo conté.
No, el viernes no lo contó.
Se lo conté, quizás se lo conté a alguien, pero no por
acá radio. La señora dice, los oyentes no se lo contó, están todos.
Pues no, porque vio como uno que cuenta un chisme y no sabe después a quién se lo contó. Bien. El programa este que tiene Alperín con Prensa
y Tom Lupo.
Entonces, entrevistaron a una chica que había ganado una Olimpiada de Filosofía, o que había entrado segunda. En realidad había ganado el campeonato de Antropología, que era un rubro, y en la general había entrado segunda por un punto. Entonces la entrevistaron. Y aparece Tom Lupo y le pregunta lo primero que yo le hubiera preguntado, es decir, ¿cómo es una Olimpiada de Filosofía? Que corren todos los filósofos hasta la esquina. Yo lo que pensé, ya sospechando que esto no iba a ser, es que filosofaban.
Claro, no.
Más los alumnos de los colegios secundarios y filosofan. Qué sé yo, ¿de dónde vamos? ¿Para dónde venimos? No sé. O si no, pensé, esto era mejor todavía, y tampoco era, no filosofan, pero presentan un trabajo, una especie de tesis, sobre un asunto filosófico. Sí. Yo pensé que era eso realmente. No, ni siquiera. Sino que preparan y estudian un tema, con lo cual ya eso no es filosofía, sino historia de la filosofía.
Claro, claro. Un tema histórico.
Tema sí. Histórico, es decir, Heidegger pensaba que... Sí. Y sus sucesores agregaron que, bueno, no importa, era eso, que si le daban un tema, le hacían preguntas y el que menos se equivocaba ganaba, algo así. No importa, no es para desmerecerlo, no importaba, fenómeno. Y le empiezo a preguntar, don Lupo, a esta chica. Y la chica empezó a hablar una jerga absolutamente antifilosófica. Era del como que...
Claro.
Es como que te abre la cabeza, ¿viste?
¡Oh, amigo!
Creo que soy textual, ¿eh? ¿Por qué te gusta la filosofía? Es como que te abre la cabeza, ¿viste? Lupo pobre le preguntó, bueno, ¿y sobre qué autores estaban trabajando? Bueno, que yo le dijo qué autores. Pero Lupo trató de ver, a ver si él metía alguno.
Sí, sí, sí.
Y a fulano no lo vieron, sutano, qué sé yo. Y la chica le contestaba casi como con desprecio, diciendo, no, esos autores no estaban en la Olimpiada. Como descalificando a estos autores por no estar
en
la Olimpiada. Estaba Kierkegaard. No, ese autor no estaba, ¿no? Como diciendo, usted no sabe nada de filosofía, no me nombre a Kierkegaard, que no pertenece, y tenía cierta razón, a la historia de la filosofía. Y todo loco lo empieza a preguntar, ¿y qué lees? No importa lo que leía, no leía nada, pero no importa, tampoco se trata de que lea todo el tiempo autores filosóficos. ¿Y te gusta Simón de Beauvoir? No sabía quién era. Entonces Brienza le dice, es que este hombre le está preguntando por autores que escribieron hace 50 años. Yo pensé entre mí, y lo bien que hace.
Sí.
Y apagué la radio. Apagué la radio.
No pudo seguir, no.
No pude seguir porque todo esto era en el informe. O sea, no, viste, no. Tom le preguntaba, ¿y vos, a vos te consideran un bicho raro? Porque te gusta. No, dice, nosotros salimos, o sea, con las chicas, vamos al boliche, como todas. Qué raro, lo digo no enconado, sino preocupado, porque lo primero que debe hacer alguien que se asoma a la filosofía es darse cuenta que la palabra es el instrumento del pensamiento, y si vos no te das no establecés la diferencia que hay entre el ser y el cómo ser, va a ser muy difícil que aprendas algo, ¿no? Pero además me resultó profundamente antipática la actitud de la chica, que había ganado una Olimpiada de Filosofía y ya se creía que Platón era un gil.
Además es como lo inverso de lo que decíamos al principio, no tomaba ni siquiera la pose o la forma discursiva del discurso filosófico.
No, pero la actuación era otra. La actuación es...
¿Y cuál era la actuación?
La actuación era mi juventud está por encima de lo filosófico, y creo que tenía razón. Muy bien, vamos a... Deme otra noticia, porque esta no me gustó.
No tengo un diario así para... ¿Quiere que hablemos de fútbol? Que se puso
sí,
el campeonato. El campeonato... Es una cosa muy extraña lo que pasa con el campeonato argentino, esto de equipos tan...
Es una cosa muy extraña lo que pasa con Boca.
Bueno, sí, particularmente con Boca.
Claro, que parece estar jugando la Copa Davis.
¿Por qué dice de la Davis usted?
No, digo, porque cada vez que parece que
sí,
tiene todas para ganar, no gana.
¿Y ahora que va a haber un desempate si siguen empatados como aquella vez?
Va a haber un desempate, señor.
¿Una especie de triangular, una cosa así?
No sé, no le puedo decir.
Bien.
No le puedo decir.
Yo soy de River, así que no puedo opinar de nada. Para mí terminó todo. Hace rato.
Yo me hice hincha de Tigre el domingo. El domingo me hice hincha de Tigre. Así que no me pregunte más nada.
¿Y Tigre fue el más parejo en el campeonato? ¿Fue el que vino?
Salvo que salga campeón Boca, en cuyo caso volveré a ser de Boca.
¿Y si sale San Lorenzo?
¿Eh?
¿Si sale campeón San Lorenzo?
No, o sea, de San Lorenzo ya fui hasta hace poco.
Sí, hasta el año pasado.
Pero entiendo. Habían dicho que era de Huracán, usted también.
También puedo serlo, llegado el caso. Bien. Hoy he resuelto utilizar este lunes, que somos pocos y que gente muy paciente la que hay aquí, para agradecer o para formular unos agradecimientos que vienen atrasados y que tienen como origen nuestra incursión por España. Así que voy a agradecer, si ustedes me permiten hacer una lista de agradecimientos, es la cosa más aburrida del mundo, salvo para el que agradece y para el que recibe el agradecimiento, como lo sabe cualquiera que haya visto la entrega de los Martín Fierro.
Sí.
Pero si usted viene, agradezco a fulano, a sultano, qué sé yo, bueno, al quinto tipo que le dan el Martín Fierro, usted está harto.
Sí, 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 siempre lo mismo, mi mujer, mis hijos, me tienen paciencia.
Todos los que confiaron en mí, qué sé yo, por ahí uno está enojado con uno, y menos a fulano, porque ya me tiene podrido, yo qué sé. Yo creo que tendría que, la entrega de los Martín Fierro tendría que durar 5 minutos.
¿Y cómo es?
Se hace por comunicado.
Sube un tipo con un papel.
Sube un tipo con un cartel, se comunica al público en general que los ganadores del Martín Fierro fueron. Muchas gracias, hasta luego, puedes pasar a retirar el premio. Pues a la calle Libertad 250.
Con un horario.
El horario de oficina y chao, loco.
Y la televisación y todo.
¡Ay, le saltaron! ¡El otro! Listo, ya está.
Que en realidad es eso, ya se sabe quién ganaba. A esa altura de que empieza la ceremonia.
Ya tienen que ya saber. Bueno, pero los jóvenes. No, no, nada de suspenso. No. Bueno, 5 minutos. Y se terminó y las emisoras continúan con su programa. Y sigue el fugitivo.
Y lo pasan a retirar entonces por las oficinas.
Lo pasan a retirar por las oficinas. Mesa de entrada y se lo dan y chao.
Así entonces, ¿para qué me puse?
Así no se lo para nadie.
Escúcheme, me compré un traje de $1,000, me compré para venir para 5 minutos, me claro, hizo poner.
Tomó la forma del espectáculo, el señor, para recibir el Martín Fierro.
¿Cómo tomó la forma del espectáculo?
Tomó la forma de la espectacularidad de ponerse un smoking, algo que nunca se pone, se peinó de otra manera.
Alquiló una limusina para bajar para 5 minutos de la transmisión.
Todo, y usted le dice que pase por mesa de entrada en la calle Libertad a retirar el premio, va a ir así.
Me hubiera venido con un jogging. Dios, esto fue un fraude. Ya sé que gané el premio, todo bien, y está perfecto, pero yo quiero todo lo demás.
Ahora, otra cosa, ¿no? Ya que estamos... especialmente en algunos rubros. Poner en radio nosotros, sí. Hace 20 años que hacemos este programa. Y competimos con tipos que hace 30 que lo hacen y también menos mal que somos desparejos en nuestra profesión, porque si no siempre ganaría el mejor. Ponerle, si hubiera uno mejor que todos,
sí,
aunque sea un poco mejor que todos,
sí, y ganar todos los
tendría
años.
Que ganar todos los años, sí. Pero por suerte algo raro pasa, porque aunque los programas sean iguales, un año gana uno, otro año gana otro.
Y hay gente que está escuchando todos los días.
Pero todo escucha para ver si uno mejora o empeora un cachito. Sí, porque son muy parejos. Por suerte, para nosotros no hay uno que sea un poco mejor que todos. Porque si no, tendría que ganarlo siempre. Sí. ¿O cómo es la cosa?
No, me parece que es. O cómo es la cosa.
Ah, bueno. ¿Qué pasa? Yo lo gané el año pasado.
¿Y por
este
eso?
Año,
¿qué
no?
Se lo vamos a dar ahora.
A mí me parece que estaba mejor este año que el año pasado.
Ah, bueno, ya se lo dimos el año pasado, vaya.
Ah, ¿y entonces qué es? ¿Un premio al mérito o es un reparto? Bueno.
Usted va a agradecer. Iba a agradecer a...
agradecer, sí. A ver, y voy a agradecer porque hay gente que está escuchando en España desde que yo volví, a ver si agradecía.
Claro, ya pagaron inclusive. Está... ya no escuchan más, pero bueno.
Bueno, así que agradeceremos al amigo Agustín Ramos, uh-huh. Que es el amigo de la productora Ojalá, con Arturo Soriano y con Álvaro Hidalgo, que son los que han llevado allá por todas partes. También saludamos al Chema Forte, que es un periodista español muy simpático y tiene mucha vinculación con la radio cordobesa también. Uh-huh. Así que tiene intereses en Córdoba y que viaja de Córdoba a Madrid continuamente. Saludamos también a Federico Volpini, que tiene ahí intereses radiales. A las chicas de Radio Vallecas. Usted conoce el barrio de Vallecas, que es un barrio al sur de Madrid, un barrio muy popular. Uh-huh. Allí donde está un equipo de fútbol que se llama El Rayo Vallecano,
que se parece a River, tiene mucha
la camiseta de River, efectivamente, donde jugaba famosamente Fernando Morena, el centro delantero oriental. Así que a Susana y Natalia, que son las chicas de Radio Vallecas, y a todos los de esa radio también un gran saludo. A Benigno Moreno, que es el director de programación de una de las radios nacional. Bueno, a todos esos.
¿Y estuvo en esas radios?
Estuve en esas y en muchas otras, pero hemos establecido una especie de amistad también con Teresa, la directora de programación de Telemadrid. Uh-huh. Y gente muy muy simpática y que nos ha ayudado mucho. Así que estos son saludos que teníamos atrasados. También les quiero recomendar a un humorista español que se llama Luis Piedrahíta, que escribe libros y que hace radio y que ha dirigido también una película. Es un humorista muy muy inteligente y muy aficionado a este programa.
¿En serio?
Sí, sí. No lo sabía.
¿Es argentino? No.
No, él no me conocía, pero tenía en el celular grabadas un montón de charlas de este programa.
Que la buscó por internet.
Dice algo así, claro. Algo así, no sabrá.
¿Y le mostró las charlas en el celular?
Sí, me las mostró para que yo viera. Yo no quería creer. Pero yo tengo. No, mentira, seguro que se la dieron el día anterior. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, ¿qué le parece?
Muy bien. Bueno, yo voy a saludar a Eugenio Barba, ya que lo mencioné al principio.
Claro. ¿Y usted?
Enano Herrera, que recién lo vi.
Enano Herrera, ¿qué dice? ¿Dónde está?
Y estaba, me lo encontré hace un rato, bueno, en un lugar que no puedo decir.
Bueno, yo voy a informar, no, esto lo informamos después, pero voy a leer algunos correos electrónicos. Ángeles es de Villa del Parque, bueno, y dice, indignación, incertidumbre y desazón son los sentires que me disparó la resolución de la Corte sobre el destino de tantos jóvenes, y me es muy difícil operar con el pensamiento sobre el dilema de lo malo antes que lo peor. No sé de qué habla usted, sí, seguramente.
Creo que se refiere a que la Corte Suprema frenó la liberación de unos menores de edad, supuestamente con el argumento de que era por su protección, porque los podían matar cuando estuvieran fuera del instituto.
Ajá.
Bueno, esos fueron los argumentos que esgrimió la Corte y, bueno, generó un debate.
Y sí, bueno, mal haría yo en participar de un debate de cuya existencia no tenía noticia, como hacen algunos, que no, al minuto de enterarse del debate ya están enrolados. Así que no lo sé. Bueno, para el sordo, el bulín de la calle Ayacucho, me quedé mirándola, y para Manu, que no ha llegado todavía, un poquito de... Ah, no, All of Me, para usted, Guile.
Ah, muy bien.
¿Eh?
Alguna vez lo tocamos, me parece.
Me parece que sí.
Bueno. A ver, deme que voy a guardar.
Guárdelo. Como aquella princesa quiere, mire, la señorita Claudia Celestina de La Pampa de los Venados. Bueno, dice que ella escuchó por primera vez ese tango en la versión del sordo Gansé. Es este tango, ¿no?
¿Quién es el autor?
Es Joaquín Mora, claro. Joaquín Mora, extraordinario Joaquín Mora. leyendo Historia Social de la Literatura y del Arte, la obra de Hauser, naturalmente. Hauser dice lo siguiente, esto nos lo cuenta Juan. ¿Qué tal, Juan? Matthew Arnold advierte en un ensayo sobre Wordsworth, hablando de ciertas insuficiencias del poeta, que también Shakespeare naturalmente tiene sus pasajes débiles, pero si uno pudiera hablar con él en los Campos Elíseos, contestaría de seguro que era perfectamente consciente de ello. Después de todo, añadiría probablemente sonriendo, no va a pasar nada porque uno se distraiga una vez. La pregunta del amigo Juan es... ¿a qué deficiencia se refería el autor citado por Hauser? ¿Es que un poeta como Shakespeare no hubiera podido mantener invariable el ritmo de versos de una obra, por más larga que ésta fuera, sin haberse distraído? ¿Sabe que no? Que sí hay distracciones. Y que no importa. Descubrirlas es una tarea más policial que artística, pero hay distracciones, sí. Especialmente en los metros. Por ahí hay una línea mal medida, pero bueno. Igual lo que él pregunta es otra cosa, ¿no? Pero a mí me parece que los poetas deben ser juzgados por sus mejores versos, no por sus deslices o porque han pesado un palito. Eso le pasa a cualquiera. Soy Andrea, me estoy enamorando de mi jefe. En otro orden de cosas, ¿no?
Sí, a ver, fuimos de una punta a la otra.
¿Qué clase de comentario podría hacerle para que él me dijera si está de novio o casado o si siente algo por mí? Es una conversación medio difícil. Porque ella dice que...
No, primero es más fácil.
¿Qué clase de comentario para que él de golpe así como... No preguntárselo, un comentario.
Un comentario.
Del orden. ¡Ay!
Usted parece bien atendido, ¿no?
Claro.
Esa es el jefe. A ver qué le dice, ¿no?
Usted no estará a punto de tirárseme encima, ¿no? Así con mucho disimulo.
Como al pasar.
Claro. Bien, la verdad es que no lo sé. Yo me paso esperando que las muchachas empiecen una conversación y siempre empiezan otra. Señor Alejandro Dolina, lo vi en el Paseo de la Plaza, el último programa antes de su viaje a España. Tuve la posibilidad de sentarme en la segunda fila. Al terminar lo saludé, le di un beso, pero me ganó el silencio y no me animé a decir nada. Bueno, increíblemente se dio la oportunidad de ir al Teatro Metropolitan y todo lo que presentaron esa noche fue muy bueno. Al salir de la sala, de pronto, lo veo firmando autógrafos. Sí. Rodeado de una multitud que lo apretujaba, bueno. Igual se las arreglaba para firmar, sonreír y fotografiarse.
Y lo apretujaba la multitud.
Sí, sí. Si ya lo admiraba antes, verlo con tanta disposición después de una función hizo que mi admiración se multiplicara, etcétera. Muchas gracias, Esther. María me dice cosas y después me dice: acordate de que te amo. Pero antes me habló de santo lugar.
¿Cómo se va a olvidar usted de una cosa tan importante?
La verdad es que me había olvidado.
¿Pero cómo?
Anóteselo.
Gracias, porque dice que santos lugares es una mezcla de verdes aromas, menta, tilo, flores de ligustrina. Bueno, es verdad. Los escucho hace tiempo. Tengo 14 años y si me estoy contagiando con el programa y los estoy contagiando a todos. Creo que hago bien. Estoy culturizando a los seres, ¿no? No. Bueno, muchas gracias, sí. Se llama Vicky. No firma. No, D. Bueno, esta chica, D. Bueno. Soy Victoria de Rosario. Todo, gracias a estas cosas. Soy Tania de Chaco. Y en este momento me estoy preparando para comenzar a no hacer nada este fin de semana. Qué difícil es prepararse para no hacer nada. Bueno, ¿qué opinás, dice, de la corriente eofeminista?
¿Eo?
Sí, eo.
Neofeminista.
Entonces le plantó una N.
Eo.
Eo, apresta el carroza.
¿O será algún vínculo entre el viento y el feminismo? ¿Existe algo así? Lo eofeminista.
Podría ser... eólico feminista sería, uh-huh, del todo, ¿no? Las doctrinas eólicas se modifican con el viento. O en el viento, como dicen algunos. Que se escaparon en el viento. De golpe alguien dijo en el viento.
Y quedó.
Está mal, les gustó a todos. Y todo el mundo empezó a decir, al cantar Naranjo en Flor, que es una costumbre inevitable en los cantores, que se escaparon en el viento. Se escaparon con el viento, en cualquier caso, pero no en el viento. Bueno, está bien. En todo caso, no sabemos lo que es el eofeminismo, pero estamos de acuerdo. Soy Florencia, vivo en Rosario, pero soy entrerriana, como si en Rosario no dejaran vivir a las entrerrianas. Mandarle saludos a mi amiga M, que está enferma. Gracias a ella los conocí. Bueno, lo felicito, etcétera. Dice, ¿quién? Zulema. Gracias. Bueno, vamos al programa.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Pueden llamar al 4535-4000 si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, continuemos con unos episodios de la historia rusa que venimos trabajando en este último mes, incluso a pedido de la embajada rusa. Tenemos una amplia colaboración con la embajada rusa, que es la que financia y auspicia este programa.
Y está creciendo. ¿Quién
auspicia este programa? Restaurante Babieca y Embajada de Rusia. Buenas tardes. Así que hablaremos hoy del famoso baile de las dos rosas. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente no, ni siquiera yo me acuerdo, de unos episodios que contamos. En orden cronológico, probablemente no los contamos, pero el orden cronológico sería este. Pedro II, Ana Ivanovna y la regencia de Anita Leopoldovna, que estaba esperando que el hijo que ella había tenido con un tipo que se llamaba Ulrico de Brunswick creciera para consagrarlo zar. Terminamos la última charla, me parece, diciendo, pero después viene otra historia. Bien, sucedió que otro personaje, Isabel Petrovna, hija directa de Pedro el Grande, dio un golpe de Estado y se hizo con el poder. ¿Qué esperar que crezca el zar? ¿Qué regencia de Anita Leopoldovna? ¿Qué niño muerto? Doy un golpe de Estado, me hago con el poder, dijo Isabel Petrovna, era el año 1741. Muy bien, esta chica se hizo zarina y vivió durante los primeros años de su gobierno, muy temerosa de que la destronaran, como suele ocurrir, al destronador. Vivía celosa de su entorno y atenta al menor movimiento sospechoso. Cuando alguien se movía sospechosamente, el terror se apoderaba de la zarina Isabel. Vale la pena contar algo de su personalidad. Tenía una pasión desenfrenada por la ropa, las joyas y todo lo que llegaba de París. Tenía además la costumbre de cambiarse tres veces en cada bailongo, no solo por coquetería, sino porque, según parece, transpiraba mucho.
¡Ay, qué feo ese detalle!
Necesitaba entonces mucha ropa. Calculo, si usted se cambia tres veces por bailongo, tiene que tener un guardarropa a la altura de semejante costumbre. Cada vez que llegaba un barco, sobre todo si era francés, Isabel ordenaba inspeccionar la carga y ordenaba que le llevaran las últimas novedades de los costureros de París para que ninguna de sus súbditas se hiciera de aquellas novedades antes que ella. Dos veces por semana había baile de disfraces en la corte. Isabel participaba, a veces disfrazada de cosaco, o de mosquetero de Luis XIII, o de marino holandés. Y como, a su entender, con ropa masculina, superaba a todas las invitadas, instituyó bailes de disfraz en los que, por orden suya, las mujeres debían asistir con traje y calzón masculino a la francesa, y los hombres con falda y miriñaque. Era muy celosa de la belleza ajena, y no toleraba ninguna competencia. Acá la più bella sono io.
¿Hablaba así?
No. hablo así porque hay gente de la embajada italiana.
Pero ¿cómo si nos estamos con lo de los rusos?
Pero
nosotros
vienen de envidia. Bueno, y no toleraba ninguna competencia. En una ocasión, Isabel decidió ir a un baile con una rosa en el pelo. Dice, me voy a poner una rosa en el pelo, me voy a poner. Y en medio del bailongo, qué sé yo, ahí no sé qué, descubrió indignada que una de las cortesanas, Natalia Lopujina, muy famosa por sus éxitos en sociedad, tenía también una rosa en el mate.
No, eso es lo peor.
La zarina interpretó la presencia de esa segunda rosa como una ofensa al honor imperial. Interrumpió la orquesta en medio del minué. Dijo, tenga mano. Obligó a Natalia Lopujina a arrodillarse. Pidió unas tijeras y cortó con rabia la flor intrusa junto con algunos mechones. Luego abofeteó a Natalia.
Oh, qué espectáculo,
bestia, ¿no?
Dantesco.
Le hizo una seña a los músicos y siguió bailando el mismo minué. Al final de la pieza, alguien le dijo a la zarina que Natalia se había desmayado de miedo, pero a Isabel no le importó nada y la fiesta siguió igual. Sus reacciones eran ciertamente desmesuradas. Una vez en un paseo por el campo, uno de sus bufones le mostró con ánimo de broma un puercoespín que acababa de capturar y que llevaba metido en el sombrero. Es una broma estupenda.
Mire lo que tengo acá.
Mire lo que tengo abajo del sombrero, un puercoespín. Le mostró el puercoespín. Pero a la emperatriz le dio miedo, pegó un grito, salió corriendo y luego ordenó entregar al bufón al verdugo a fin de que fuera atormentado. Y se me hizo pasar vergüenza y me asustó.
Y al final, ¿qué quería? Ella no le viene nada
quería,
bien.
Quería que no le mostraran puercoespines. Quería que los bufones que pagaba fueran eficaces. Eso es lo que quería. Dice, al final me gasto toda la guita en bufones y lo único que me dan son sustos. Tener un bufón para que lo asuste a uno no es negocio. El bufón te tiene que hacer reír. Bien. Eso es lo que diría ella, calculo yo. Estas represalias corrían parejas con súbitos accesos de devoción. A veces se autoimponía peregrinaciones que la obligaban a caminar al límite de sus fuerzas a tal o cual lugar santo. Me voy a Luján, me voy a Lourdes, me voy a Santiago de Compostela. Permanecía en la iglesia horas y horas de pie y observaba escrupulosamente los días de ayuno, al punto de desmayarse por no morfar hasta mucho después de terminado el ayuno legal. Dice, ya terminó el ayuno legal, bueno, sí, ahora bueno, me mando 12 horas más. Y yo, un ruido de tripas. Isabel era muy aficionada también al alcohol.
Ay, qué lindo.
Dice el cronista, se mandaba 4 o 5 cañas y se quedaba en un estado de somnolencia y meditación. Y en esos momentos recurría al servicio de unas mujeres y unos hombres que por turno la rascaban. Se hacía rascar las patas. Sus rascadores preferidos, qué lindo, agarrarse una curda y hacerse rascar las patas, lo que tener plata. Sus rascadores preferidos, atención, embajada de Rusia, eran Elizaveta Yuvalov, Vasily Yulkov y Simón Narinsky. Cuando tomaba una siesta después de cada esbornia, se hacía rascar por ellos. 2 años después de su llegada al trono, estalló un asunto que tiene que ver con lo ocurrido en el baile de las rosas. En San Petersburgo se habló de una conspiración fomentada por miembros de la más alta nobleza. Estaba también involucrado el embajador de Austria, el señor Cotagadorno.
¿Qué apellido?
¿Y qué nombre? Era una conspiración destinada a derrocar a Isabel. Los conspiradores pretendían entregar el trono a la familia del esposo de Ana Leopoldovna, o sea, Ulrico de Brunswick. que eran los padres, por otra parte, del pequeño Iván. Cuando estos rumores llegaron a oídos de Isabel, ordenó arrestar al embajador de Austria. Dice, arréstemelo al embajador de Austria. Pero ya había rajado. Isabel decidió entonces castigar a los cómplices rusos. Los más comprometidos eran los miembros del clan Lopujín, comandados por la ofendida Natalia. Es decir, aquella chica,
la de la flor.
Natalia Lopujina, la que tenía la flor en el mate. Uh-huh. Ella no había soportado aquella humillación y prestaba su casa para que se reunieran los hombres que hacían planes para destronar a Isabel. La zarina se enteró y tomó medidas. Primero, hizo encerrar a Ulrico de Brunswick y también a su mujer, Anita Leopoldovna, y al pequeño Iván, por si acaso. De Riga los mandó a una fortaleza marítima. ¿Por qué de Riga? ¿Estarían en Riga? Bueno, no sé. Descargó luego su furia sobre Natalia, la chica esta de la rosa. La mandó encerrar. Convocó luego a los nobles a un baile, en el cual dijo que se perdonaría la vida de los culpables de conspirar, limitándose solo a darles una lección en público. Ante el anuncio de tal medida de clemencia, muchos de los involucrados se presentaron en aquel bailongo. Empezó el baile, che. Al momento de darles la lección, Natalia, que fue trasladada a medio de prepo, fue desnudada en público por un verdugo.
Había tomado la precaución de no ir con flor, seguramente.
No. Aterrada, trató de escapar, después insultó y mordió la mano del verdugo que la había desnudado. El hombre le apretó el cogote, le hizo abrir la boca y le cortó la lengua.
No.
Y un instante después mostró la lengua, la de la mina, no la de él.
Sí.
La lengua de la conspiradora. Le cortó la lengua. La muchedumbre era tan cobarde que incluso algunos hasta se rieron. El verdugo preguntó quién quería la lengua de la Natalia Lopujina, que yacía ahí desmayada, imagínese. Le cortan la lengua, ahí desmayada. Después reaccionó de ese desmayo solo para que la subieran a un carro y la mandaran a Siberia, donde murió poco después. El baile siguió mientras Natalia se dirigía a Siberia y moría. La zarina fue muy felicitada por haber limpiado el imperio de cualquier peligro. Lo cierto es que no volvieron a presentarse rebeliones, pues todos los nobles estaban atentos a otra cosa. A la inminente llegada a Rusia para casarse con el sucesor que había dispuesto Isabel, de una princesa alemana, se llamaba Sofía, e iba a ser nada menos que Catalina la Grande, pero esa es otra historia. Qué cruel esta muchacha Isabel Petrovna, ¿eh? A mí ya me agarró como una especie de indignación.
Muy bien.
A mí si hay algo que no soporto es que le corten la lengua a una persona por tener puesta una rosa igual a la de la dueña de casa o algo así.
Además convocó supuestamente a los conspiradores
para perdonarlo.
Para perdonar.
Ahora no los perdono nada.
Como una pena menor. Pero...
Bueno, yo quiero dedicar esta charla entonces a esta pobre muchacha deslenguada y a los rascadores oficiales,
sí,
de Isabel Petrovna.
Que había tres que eran los mejores, eso está.
Pero
muy
¿cómo
bien
se distingue la destreza, bueno, de un rascador
campeones para decir este es mejor? Eso lo puede decir únicamente el rascado. ¿A vos te rascan siempre igual? Discúlpame que te lo pregunte. Usted no vio que hay gente, nunca se hizo rascar. Hay gente que no acierta el lugar donde uno le
no
pica.
No.
Por más que uno le
pasa ya, siempre al lado.
Mirá, pasando tal cosa ahí, un poquito más.
¿Acá?
No.
¿Acá?
Dije, del otro lado, te dije. Más al medio, más arriba, más abajo. No aciertan nunca. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado repetidamente esta historia al discotecario sin recibir ninguna clase de respuesta.
Es un bruto el discotecario. Ahora que está terminando el año, se lo tengo que decir.
Le hablé de las rosas que llegó hasta que al final, en un vislumbre de racionalidad, me dijo, si es una historia con rosas, tengo una canción que se llama El Rosal.
Ah, bueno, muy apropiado.
La verdad que estuvo bastante bien.
Estuvo bastante bien, dijo, y se desmayó después de... Así que escucharemos una canción criolla que cantará Carlos Gardel, acompañado de Juan Cruz Mateo, un pianista. Uh-huh. ¿Sí? Y esta canción criolla es del mismo autor de La Comparsita, pero no tiene nada que ver con La Comparsita. Así que escucharemos El Rosal, compuesto seguramente por Matos Rodríguez, pensando en esta historia de Natalia Lopujina y de Isabel Petrovna. Adelante, pues.
Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Pero el rosal se secó, marchitado por viento, marchitado por el viento, y el amor por el olvido, y con las notas de mi corazón, hoy por vos llora mi corazón. Fueron tus manos divinas la causa de mis dolores. Fueron tus manos divinas la causa de mis dolores. Y del rosal de mi amor, pongo el balsa en la flor. Vos me llevaste las flores de jardín en la vecina, y con las notas de mi canción, hoy por vos llora mi corazón.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, El Rosal.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Te subís al nuevo Voyage y ves que tiene computadora de a bordo, radio con Bluetooth, doble airbag, ABS, apertura interna de baúl y todo el equipamiento que buscas. Y pensás, de acá no me bajo nunca más. Ahí te das cuenta que desde adentro se te complica ver el diseño exterior. Volvés a pensar, bueno, puede ser que me baje un ratito.
Nuevo Voyage. Sorprende por fuera, sorprende por dentro. Volkswagen. Das Auto.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden venir cuando quieran, la entrada es libre y gratuita. Esto es Corrientes 1660, en pleno centro de Buenos Aires. Y hay ahora aquí mensajes También hay discos, libros, revistas, de todo. ¿Vos, Guile, qué tenés ahí?
Muy bien, tengo, le envían a Alejandro el último disco de Alejandro del Prado, que es muy buen disco, ¿eh? Un gran artista, Alejandro. Peteco Carvajal le manda su disco, Aldeas,
bueno.
Y Gracián Ursúa, un dúo de tango, que también le envía su CD, que van a estar tocando el sábado 13 de diciembre a las 10 de la noche en el Centro Cultural Estación Provincial, en la calle 17 y 71 de La Plata.
Sí, estoy buscando un disco que me dieron a la entrada, que yo puse aquí arriba de la mesa.
¿No es ese?
No es este. ¿Dónde están los chicos que me lo entregaron?
Este debe ser.
¿Dónde está?
Ah, este. Que acabo de mencionar.
Ah, y yo como loco, mientras usted lo mencionaba, buscándolo.
Y bueno, pero...
Bueno, entonces menciónelo para que yo lo escuche bien.
Gracián Ursúa, el dúo de tango.
Ya me lo dijo.
Bueno,
muchas gracias, es muy, muy amable. Dale.
Bueno, hay aquí, ha llegado la revista de la Asociación Argentina de Intérpretes.
Este disco que dice usted ha sido grabado durante este año.
Sí.
Y hay un concierto el sábado 13 de diciembre a las 22 en el Centro Cultural Estación Provincial, que es en la calle la 17 y la 71 de la ciudad de La Plata, y allí presentarán este material, ¿eh? El sábado, este sábado, a las 22 horas, ahí en 17 y 71.
Dale. Muy bien, llegó la revista Mutis por el Foro, que es una revista de teatro de distribución gratuita, y hay aquí un libro, una especie de catálogo, ¿eh?, de los buenos vinos argentinos de Elizabeth Checa y Federico Fialaire, que están, miren la tapa, están disfrutando de los vinos de forma elocuente.
El martes 9, es mañana, el martes 9, en la sinagoga de la Congregación Israelita de la República Argentina, que queda ahí en Libertad 785, ahí cerca del Colón. Libertad 785, mañana a las 20 horas, estará Claudio Barile, el extraordinario flautista argentino, sí, con los solistas de la Academia Bach, ¿eh? Tocará Claudio el concierto de flautín de Vivaldi en do mayor, también uno de flauta en fa, y principalmente la cantata apacible Calma, amable regocijo del alma, de Johann Sebastian Bach. Esto será, insisto, mañana a las 20 horas en Libertad 785, Claudio Barile, de los grandes flautistas del mundo, ¿eh? El sábado, este sábado 13, este mismo concierto se repetirá a las 20 horas en Constitución 1077. Pero, Araca, mañana en la sinagoga de Libertad 785 a las 20 horas. Claudito Barile, dale.
Bueno, hay algunos mensajes, no sé si vos, Guile, tenés...
Sí, tengo. Javier del Magro dice, en internet encontré un sitio donde podés crear personajes de los Simpson. Me registré y creé el personaje de Dolina. Usted tenía que estar en los Simpson. ¿Le gusta esa serie?
Me gusta muchísimo. Susana Murguía, Heridas del Alma, Tango, es el disco que me han mandado, y que vamos a escuchar con mucho gusto, con un material muy frondoso, ¿eh?, acerca del artista, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos libros, ¿eh? Ayúdeme un poquito.
Sí.
Dale, cache alguno.
Bueno, aquí llegó el libro de Fireman, dice, ganador del concurso de autores de Leloutier. El libro es 36ª edición, 200.000 ejemplares vendidos y otros cuentos breves. El título es 36ª edición, 200.000 ejemplares vendidos y otros cuentos breves. Es una edición de la revista Na, que es una revista de humor.
Sí, sí, de humor, sí.
Bueno.
Y también llegó el libro Mirta Legrand, 40 años y una vida de televisión.
Ajá.
De Néstor Montenegro.
El querido Néstor Montenegro.
Creo que hay testimonios suyos aquí.
Hay un testimonio mío, sí, y de otras 200 personas. Romina tuvo la gentileza, el querido Montenegro, de preguntarme a mí qué me parecían algunas cosas, así que le agradezco que haya publicado mis desatinos. Ha llegado la revista Barcelona, nuestra revista de cabecera, y tengo aquí el diario Los días de miércoles y otros cuentos, de Juan Carlos García Rey, de Ediciones de la Flor, una editorial amiga, Y muy lindo libro con ilustraciones del querido Rep, ¿eh? Los días de miércoles y otros cuentos, Juan Carlos García Rey, ilustraciones de Rep, ediciones de La Flor.
Dale. Muy bien. Carolina de José León Suárez dice, yo estoy muy contenta con los cambios que hicieron en el programa.
¿Qué cambio hicimos?
No sé, ¿cuándo? Del año pasado. ¿Qué
cambio? Ah, del año pasado, sí. ¿Qué?
Pero misteriosa...
Parece que lo conociera de toda una vida. Sí.
El público se renueva, como decía la señora Legrand.
Misteriosamente mi perra odia a Barton. Cuando él habla, la perra gruñe o ladra.
Hola, perra, hola, hola, hola.
Cállese, Barton. Escucha.
Ahí está ladrando.
Sasha se llama la perra, Sasha.
Con ese Sasha. Nombre que quiere.
Sasha.
A las perras les ponen los mismos nombres que a los chicos.
Sasha, nombre de gato.
La gente no se conforma con nada ya. Ya. Cada vez que nace un niño, aprovechan para poner en evidencia su creatividad. En serio, ya, sí. Poner el nombre a un chico no es una cosa, que era una tradición familiar o algo. No, no, es... Ahora, para que vean los vecinos, claro. Para que vean los vecinos, le voy a poner...
Un nombre señor. Étnico.
Sí, sí, un nombre étnico, como por ejemplo...
Humush.
Pinsen. Ponele, o Namunkura. O si no, qué sé yo, algo raro. O algo un poco inglés, como Christopher.
Aileen.
Ahí está, de los indios,
¿no? Sí. Bueno, ahora, tenemos
Juan que... no se llama nadie, loco.
No.
No se llama nadie Juan. Así.
Marta, no se llama ninguna. Ningún bebé se llama Marta.
No, pero, muy pocos. Que es medio feo.
Bueno, bueno, pero.
Delia.
Prefiero Aileen.
Están los muchachos de las noticias ahí.
Bueno, Jonathan y Nahuel. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Es la hora 1:01. En Buenos Aires, 25 grados, 3 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner llega a Rusia. La jefa de Estado se reunirá hoy con el presidente ruso Dmitry Medvedev y el premier Vladimir Putin. Con ellos, la primer mandataria argentina prevé cerrar varios acuerdos, especialmente con la petrolera Lukoil, interesada en Repsol e invertir en la Argentina. Los vecinos de Delviso marcharán en reclamo de justicia y seguridad. Convocaron a una movilización para el miércoles. Reclamarán el esclarecimiento del asesinato del profesor Emiliano Facundo Sonnenfeld, ocurrido el sábado pasado. Harán un encuentro este martes en vísperas del primer aniversario del gobierno de Cristina Kirchner. Será en Punta Carrasco y comprometieron su presencia a 1 millar de dirigentes. La jornada política de análisis y debates organizada por la Mesa Ejecutiva Nacional del Frente para la Victoria. Así lo expresaba por Radio 10 el asesor de presidencia Esteban Concia, titular del Movimiento de Unidad Popular.
Es un encuentro con 500 dirigentes políticos, sociales y sindicales de todo el país que vamos a expresarle, por un lado, el apoyo al gobierno nacional, porque claramente creemos que la gestión de Cristina continuó con un modelo de país productivo, con trabajo, con distribución de riqueza, y por otro lado vamos a discutir cómo se sigue construyendo este apoyo en todo el país, sobre todo en el año eleccionario que se viene en el 2009.
En Buenos Aires, 25 grados, 3 décimas, la temperatura actual 72, el porcentaje de la humedad. Radio 10, la radio.
Desde hace 10 años vos nos elegís para informarte,
para estar en la habitación y acompañarte,
para formar parte de una gran comunidad,
para escuchar los mejores chimentos,
porque sabés que nosotros estamos con vos,
para compartir y hacerte compañía,
para empezar el día con una sonrisa, cantando y pensando que vale la pena seguir soñando.
Radio 10.
Por eso,
en estas fiestas, todos los que hacemos Radio 10 elegimos pasarla con vos.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Tercer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur. Cinecien 08. Ciencia, tecnología e innovación. 16 al 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional. Proyección de películas en competencia. Espacios de reflexión. Actividades paralelas. www.cinecien.gov.ar. Con el apoyo de Biblioteca Nacional e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Organizan Departamento de Artes Audiovisuales del IUNA y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Luis Miguel volvió para enamorarte. Bájate a tu celular su nuevo tema Te Desean y los grandes éxitos de siempre.
Te desean cuando cantas, cuando bailas.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a repetir la dirección para todos los que nos preguntan, ¿pero dónde es el Paseo La Plaza y cómo hay que hacer?
Muy fácil, la Avenida Corrientes, sí. Prácticamente Callao, doblan en Callao, 1600 puntos.
Digamos la dirección, Corrientes 1660.
Galería La Plaza,
entre Rodríguez Peña y Montevideo. Sí. Muy bien.
Es la entrada libre y gratuita, vienen en un ratito allá antes del programa y listo, y entran y chau. Bueno, señoras, señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi vida es una desgracia,
pero no diga eso.
Habitual sección dedicada al ama de casa. Tenemos aquí algunas monografías como cómo elegir la ropa del bebé, uh-huh, o cómo hacer dormir mejor a su marido, o evite, señora, que se le corte la bayonesa.
No me interesa.
La bayonesa mayormente se corta por miradas
indiscretas.
Gente que tiene la mirada fuerte y te mira mientras está batiendo la bayonesa, uh-huh, y te corta la misma, te corta.
Sí.
Gente que cogotea, que mira, sí, bla, bla,
inclusive por ahí venía a advertirle, cuidado si se te corta.
Cambio lechuza portero, cosas como esa, dice uno. Uh-huh. Son lechuzones que están mirando así y te corta la mayonesa. Yo creo en eso, ¿eh?
Pero no es una cuestión de creer o no creer.
¿Cómo que no es, señor, una cuestión?
No.
¿Por qué?
El tema es el batido. Usted tiene que ser regular en el batido.
No, bueno.
No. Tienen que ser a pulsos regulares. Usted que sabe música.
No, eso, pero no tiene nada que ver eso. Es por la mirada fuerte de la gente. ¿Y sabe por qué? Más que nada, la envidia. ¿Qué?
La envidia corta la envidia. La mayonesa.
Cuando entra un envidioso y te mira la bayonesa y te la envidia.
Sí, la mirada del envidioso.
Te la envidia, chao, ¡fra!
La
disolvió. Se disolvió la bayonesa.
¿Y usted reconoce la mirada del envidioso?
Sí, la reconozco porque es la mayonesa.
Pero sin mayonesa no lo puede.
Es la mirada que más energía tiene, la mirada del envidioso.
La envidia, así como el sexo mueve al mundo, la envidia lo detiene.
¿Al mundo?
Sí.
Sí, la mirada, usted reconoce la mirada del envidioso entre miles de miradas.
Y al sexo también corta.
Corta el sexo.
Cuando usted, por ejemplo, está en una situación venérea, por decirlo así.
Y
entra justo un envidioso.
Sí. ¿Y cómo va a entrar? ¿De qué forma?
Y usted está ahí, dele que dele, y el tipo le envidia. Chao. Adiós. Se termina la mira y dice, momento, me voy para mi casa.
Pero entre quien entre se va a cortar
ahí. Ya no
ahí.
Te amo. Eso porque miró un envidioso.
Sí, sí. Ahora, ¿usted qué
pasa
cree?
Pasa con los perros también, cuando miran a los perros.
Claro.
Pasa lo mismo. El perro
dice no.
Concentra.
Ahora, ¿usted qué cree en estas cosas improbables? Discúlpeme. La envidia también se combate con cintita roja.
Usted es un supersticioso, pero de lo peor que puede haber. ¿Qué tiene que ver lo que yo le acabo de decir, que es serio?
Sí, no, es un tema científico.
Con una cintita roja, ¿qué? ¿Lo va a envidiar menos una persona porque usted tenga la cintita roja?
Es más envidioso.
¿Cómo me gustaría tener esa cintita roja? Y peor, peor le va a usted. Todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Rivadavia hay una audición de magos, de curanderos, no sé qué, todas esas cosas. Y hay un personaje extraordinario que es el indio Picura o algo así.
Sí, Ticuna.
Picuna. Extraordinario, sí, lo mejor de la radio argentina.
Indio Ticuna.
El indio Picuna.
Ticuna.
El indio Ticuna me viene ligerita a la consultorio de yo. Fulano me llama que ha nacido la 24 de septiembre. Hay una especie de polaco.
No, pero igual en una época él publicaba los avisos con una foto que ilustraba y tiene rasgos indígenas. Ahora bien,
punto. Yo estuve rastreando ese lenguaje.
¿El de Ticuna, dice usted?
Sí. Y me pareció encontrar, aquí necesito a alguna persona mucho más vieja que yo, lo cual es muy difícil. Y,
a ver.
Y mucho más memoriosa que yo. Yo recuerdo un personaje de historieta, pero lo recuerdo muy nebulosamente, que es un indio.
¿Paturusu?
No. Un indio que tenía un sombrero de copa y que andaba sin embargo descalzo y que era malo, por alguna razón era malo, un poco obesco, lo recuerdo en el dibujo, y que hablaba así: linda la papelita que me mandaste.
¿No es un personaje secundario de Paturusú?
Sí. Me parece que es un personaje secundario y la primera idea es que es de Paturusú.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
No estoy seguro. A ver si alguno se acuerda. Carrizo se debe acordar.
Chiquisuela dicen por ahí que había uno.
No, Chiquisuela no es. No. Chiquisuela es el abuelo Chupamier, es muy conocido. Este no era muy conocido. Así que
alguien nos va a decir.
Ese hablaba así. Bueno, pero escúchenlo, porque es extraordinario. Señores,
Se le cortó la mayonesa.
Y se cortó la mayonesa, mala suerte. No era esta la cosa que me gusta a mí. A ver, para dormir mejor le gusta, o cómo elegir la ropa del bebé. ¿Cómo elegir la ropa del bebé? Mira, acá dice algo extraordinario. Evite la ropa que se pone por la cabeza. Sí, señor.
Sí.
¿Cuántos bebés? Yo que trabajo, que tengo un amigo que trabaja en el hospital.
Sí, en el Pirovano.
En el Pirovano. Me dice, cantidad de bebés que la madre le va a sacar un pullover de eso, sí. Tiene el agujero muy chico y le arranca la cabeza.
Sí, porque está atada de un hilo la cabeza, claro, en el bebé.
Le arranca la cabeza o se la retuerce que el pibe queda mirando para atrás para toda la vida. Después,
claro, porque no desarrolló todavía.
Le queda un tipo que hace programa de tango.
No, por eso usted tiene que llevar la ropa del bebé toda abotonada, desde arriba hasta, inclusive hasta los pies.
Le abotona los pies, sí señor.
Todo, porque es el pantalón pañalero que se le dice.
Buenas tardes, estamos con el presidente de la Cámara Argentina de Pilchas para Bebé.
Sí, buenas tardes.
El doctor Coso.
Usted, el pantalón, necesita cambiar al bebé rápidamente, de manera cómoda, sin lastimarlo. Entonces tiene que tener botones a presión en la parte interna de las piernas. Hasta el talón del
¿Yo
pie.
¿Yo o el bebé?
El bebé. Ah. Y ese es el pantalón pañalero. Usted lo desprende así de rápidamente.
De un tirón.
Pero tire con cuidado, no puede tirar.
Vamos a tirar. Hay que desvestirlo con cuidado, al bebé y a cualquiera.
Sí.
Creo que empieza a tirar así como meto.
Y lo mismo para vestirlo.
Para vestirlo, porque hay que comprarle, incluso cuando le compre una remera al bebé. El calcetín dice todo abotonado, un fenómeno. Si no consigue abotonado, por lo menos con un agujero grande.
Bien ancho, una camiseta musculosa.
Claro, con un agujero bien grande, sí. No sea cosa que el tipo va a meter la cabeza y no le entra. Y hay madres que Claro, se la compraron con toda ilusión. ¡Ay, qué linda la remera que, celeste que te compró mami! Y no le entra el malote al pibe. Y entonces empiezan a hacer fuerza, lo agarran medio que cogote, que don, así, que sé yo. Y el pibe,
le digo una cosa, el
le
bebé...
Le deforma la cabeza, le
sí,
deforma.
Porque tiene el cráneo blando todavía.
¡Claro! Se y está queda formando. Con el cráneo alargado, ¿por qué? Porque insisten en ponerle una remera, una camiseta que no le anda, señor.
Sí, pero tampoco el cuello tan holgado... Porque le quedan los hombros ajustados.
Sale,
los hombros.
Sigue de largo el pibe. Sigue de largo. El tipo lo va a meter, le va a poner la camiseta y pasa todo el bebé y la camiseta se escapa, se le cae. Y la madre empieza a llorar y dice, ay, con tanta ilusión se la compré y no, no se la puedo poner porque sigue de largo.
Nosotros habíamos pensado la idea de poner una ropa con velcro.
¿Qué, ustedes están incursionando en
el bebé? Sí, últimamente vendemos dos artículos para el bebé.
Ah, la ropa y cualquier otra cosa.
Ropa y cualquier otra cosa para el bebé.
Nos subimos un poco a la moda. La verdad es que vimos que había un montón de negocios de pilcha de bebé que andan muy bien, siempre llenos de gente. Dijimos lo nuestro. Nosotros veníamos de otro rubro antes. Y nos cambiamos.
Éramos queroseneros.
¿Sí? Ah, de... Ustedes vienen del querosén y llegaron hasta la rosería.
Y vemos que los negocios de niños andan una barbaridad, cola de gente y...
¿Tiene mordillos? ¿Fabrican mordillos ustedes?
Empezamos ahora, hicimos uno de lana.
Uno es un pañuelo directamente.
¿Un pañuelo?
Le hacen morder un pañuelo.
El otro es un ovillo de lana.
¡Esto dolerá, yo!
Porque el niño necesita algo frío, veo que hay como una gelatina que se congela adentro de algunos mordillos.
Nunca vimos eso.
No, hasta ahora...
Más en una onda retro.
Y juguetes, son todos acolchados, ¿no? Los juguetitos para el bebé, para estimular el tacto, con distintas texturas, ¿verdad?
Un martillo con un almohadón en la punta tenemos. Sí. Para que juegue.
Para que juegue y no, es... no le haga daño a nadie, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Ah, eso es la principal preocupación que tenemos. Nosotros nos levantamos y lo primero que pensamos es no le romperá el marote a alguno, este desgraciado.
Pero se puede lastimar el propio bebé.
No, sí, bueno, nosotros teníamos incluso para una pequeña espadita con filo solingen para bebé de un
pero
año.
Pero no anduvo bien.
Y no anduvo bien.
¿Las quejas que tuvimos?
Tuvimos muchas quejas.
Hay bebés que son agresivos. Por ahí
lo agarró la mano, lo ensartó, dice, como churrasco de croto.
Sí, pero no es agresivo el bebé, señor, no es apropiado. Esos juguetes ustedes tendrían que estar.
Bueno, estamos probando, somos nuevos en el rubro.
Claro, ¿qué quiere? Siempre la ortodoxia. No, nosotros incursionamos, ¿no es cierto?
Tenemos un local, queremos hacer una cadena de locales.
Ajá, por ejemplo, la manga. Ahí está, usted dice muchos botones, pero la manga. La manga.
Sí.
Usted al bebé le pone una ropa y le pone la manga, la mano en la manga. Sí. Espera que salga la mano y no sale la mano.
No, ¿verdad?
No sale la mano y no sale.
No, usted lo tiene que hacer
y
toda la manga.
Hacer fuerza. Mal,
no,
mal,
no,
mal,
no.
Mal.
Usted tiene que hacer como un fuelle con la manga.
Con el pibe, sí. Lo pone,
no, con
lo
el
pone
pibe
arriba
no.
de la rodilla y toca queja de bandoneo.
Con la manga, usted hace como fuelle, va juntando toda la tela y cuando la tiene...
Ahí le gana la mano al pibe y tira como una bestia.
Nosotros tenemos otra técnica que estamos usando, que es que le atamos un hilo en la mano con una tuerca en la punta.
No,
pasamos la tuerca, después tiramos del hilo y sale la mano.
Otra cosa es mojarle la punta de los dedos y afinarla.
Lo va a enhebrar.
Como para enhebrar una aguja, efectivamente.
No, señor, esas cosas, no, además que elementos pequeños, como dice usted, una tuerca. Todos los elementos que circundan alrededor del bebé tienen que ser más grandes que su boca.
Ah, bueno, pues
no, que la suya no, que la del bebé. Porque si no se lo puede tragar, el bebé se lleva todo a la boca, no, experimenta.
La tuerca como entra sale, la tuerca no
sí,
queda.
Todo lo que entra mayormente sale. Mire, te voy a preguntar una cosa, ¿por qué? Porque yo me enteré ahora que estamos con este nuevo rubro. Me enteré que a los bebés no los fajan más, no que no les pegan, que no usan la vieja faja.
No, claro.
Esa faja que lo fajaban a los pibes y le daban vuelta así como un chorizo.
Claro.
Para que eso era muy bueno, para que no se deformaran los huesos.
No, pero
y ahora me dijeron que no, que
no,
eso está
pero
muy mal.
Porque con el pañal descartable.
Un pediatra.
Sí.
No, porque imagínense que se paspaban los bebés con eso.
¿Cómo?
Se paspaban.
¿Cómo se van a paspar?
Se salió una ampolla.
¿Qué tiene
y
que
transpiraban
ver?
Y transpiraban.
Es otra cosa. Nosotros estamos fabricando un nuevo talco, No Pasp,
sí.
Se llama, para evitar la paspación.
Ah, ese antipaspada.
Antipaspadura.
Aparte le digo una cosa, es fantástico, no, porque es reciclable el talco.
¿Cómo reciclable?
Lo puede usar cuantas veces quiera. Sí. Lo junta,
lo vuelve a poner en vez de desperdiciarlo. Había gente que lo baña al bebé y ya se va todo el talco. No, antes de bañarlo usted lo agarra, el pibe. Y
con un pincel seco.
Con un pincel que hay.
Lo rasquetea,
dice. Que viene mismo con el producto. Y se lo echa de nuevo y se termina bañando y le echa otra vez el mismo talco.
Qué fantástico.
Ahora, con eso usted me garantiza que no se paspa.
Absorbe la humedad. Son limadura de hierro.
¿Cómo limadura de hierro?
Pues, absorbe la humedad.
Pero eso
es
al frotar.
Un picado grueso, ¿no? Como antes. Que también se el otro talco tiene mucho desperdicio,
claro.
se volatiliza,
se empasta.
Es un talco como barro.
Sí.
Pero discúlpeme, si se frota, ¿se va a lastimar el bebé?
Se raya un poco, pero no llega a una lastimadura.
No llega, incluso, ¿sabe qué? Lo estimula el bebé.
Sí.
Lo estimula, porque si usted lo acostumbra, ay, qué sé yo, después el primer inconveniente ya él desiste. Dice, ay, me paspé, abandono mi carrera de abogado.
Pero usted dice de propinarle al bebé cierta dosis de sufrimiento temprano.
No
pasa
temprano,
nada.
Tarde, no importa. El asunto es que se acostumbre a que el mundo tiene un poco de rispidez. Nada más que eso. Nada más que eso. Por ejemplo, los famosos caramelos amargos.
Sí.
Pero está bien, golosinas dulces, pero cada 10 caramelos, uno caramelo, vienen 10.
Sí.
Mismo envoltorio, todo igual, pero
igual,
bueno.
Pero uno es amargo como.
Sí.
Como suspiro de chino. Y el bebé se lo come y dice, y piensa.
Sí.
No todos los caramelos son dulces. Y ese es un pensamiento positivo, finalmente.
Sí.
No todos los caramelos son dulces, no todos los días 25 de mayo, no todo me será regalado, algunas cosas me serán negadas, algunas cosas serán ingratas para mí, debo perseverar, y al quinto paquete el pibe es ingeniero.
Sin embargo, a mí me parece que lo de ustedes no es profesional. Discúlpeme.
No
puede experimentar con los bebés. Primero usted tiene que pasar distintos controles de calidad para llegar a ofrecer sus productos a los bebés.
Ah, bueno,
porque,
pero...
Por ejemplo, en los juguetes que ofrecen textura. Vio que el niño toca una textura suave, una más áspera.
Sí,
claro. Adivina qué es esto.
Adivina qué es una fría, una caliente.
Tenemos de todo eso.
Y juegos de adivino también para... le tapamos los ojos al niño, le hacemos agarrar algo y le decimos qué es que sé. Y el pibe tiene que adivinar, eso ya para chicos más grandes.
Más grandes, ¿no?
Sí,
de
sí.
Todo, de textura de todo tipo.
Sí, sí.
¿Y qué tiene, por ejemplo?
Tarántula, por ejemplo.
Peluga. ¿Para tocar una tarántula?
Sí, de todo, de todo.
Por ejemplo, chorizo de puchero. El pibe mete la mano, tantea un chorizo de puchero y dice... Un chorizo puchero, o dice cualquier cosa, no sé.
¿Y lo del chorizo lo entiendo ahora? ¿Lo de puchero es por la temperatura?
Por el carácter apucherado,
claro,
que tiene.
Claro.
El chorizo puchero es un poco blandengue, baboso.
Rebaladizo.
Sí, rebaladizo, cobarde.
Y ahora, discúlpeme, ese juego no se echa a perder, porque yo después lo guardo y el chorizo queda ahí apucherado, guardado.
Tiene que guardarlo en el freezer.
En el freezer.
Sí. Y lo saca nada más que para jugar, no es para dejarlo tirado por ahí.
Es complicado. ¿Y elementos para la bañera, para bañar al bebé?
Sí.
Para bañar al bebé tenemos el famoso duchador de bebé.
Hay un duchador especial.
Es sectorizado, el bebé puede duchar la parte que él quiere de su cuerpo.
Pero como si él no decide cómo bañar,
bueno, vaya reconociendo su cuerpecillo.
Es una manguera toda de plástico.
Y sale bien. Como pedrada, ¿no?
Ah, sale con mucha presión.
Sí.
Y el bebé va direccionando, en fin, lo que se quiere.
Y el niño se da cuenta, cuando a medida que el niño va llorando, usted le nombra las partes del cuerpo que están siendo agredidas, claro, afectadas y que provocan el llanto, le dice, espaldita. Y ya, ya,
ya. Y el niño llora.
El niño llora, pero allá en su coleto piensa, me duele la espalda.
¿Pero tiene elementos flotadores?
Sí, señor.
No, usted.
Sí, yo para tengo, siempre llevo elementos flotadores porque soy muy precavido, ¿no es cierto? Ah, yo sé, desde que estuve en un naufragio en el Titanic, no salgo nunca ahí sin mi correspondiente salvavidas.
Mire usted, no, pero yo decía para que el niño juegue en la bañera, no, los juguetitos.
Sí, ah, no, yo se los presto. Para que... Ah, ¿juguetes? Sí, cómo no. Sí,
claro.
El pequeño submarinito, mirá. Bien. Y lo prendés.
¿Y qué hace?
Y anda brrr, con
el motorcito.
Por abajo. Sí. Tiene que tener cuidado que no lo agarre la hélice al niño.
Es de hojalata, la hélice no sabe lo que es corta.
Es de hojalata.
¿Cómo lo paro?
Está medio oxidada siempre. Es un poquitito peligrosa, conviene, sí, conviene.
¿Y tiene periscopio también este submarino?
Ah, no. El submarino no, ¿para qué? Si el bebé no está adentro.
No, de juguete.
¿Para qué quiere un periscopio? Usted lo que los autitos para el niño le hace la parte de adentro, la que no se ve.
Claro, con la persona adentro también, pero bueno, tiene que sí ser muy,
no,
muy completo.
No, señor.
No lo tiene eso.
No, no tiene, no.
Y el elemento se...
Flotante tenemos la línea de los troncos, esos que nos dieron. Sí. Tenemos troncos que flotan.
Troncos que flotan.
¿Cómo troncos?
Cortados por un hachero de...
Pero tronco.
Tronco. Nunca oyó hablar de un tronco, bueno, un tronco.
Un pedazo de madera le voy a tirar adentro de la bañera del
rey. La bañadera no es muy grande, no, tampoco. Tronco más
son rodajas de leña.
Ahí está. En vez de rodaja de leña, tirásela a la chimenea, la mete dentro de la bañera, el niño se agarra de ahí y juega a que se está agarrando de un tronco.
¿Y eso también deja alguna enseñanza?
Eventualmente. También tenemos camalotes para la bañadera.
Sí, pero son reales, ¿eh?
Bueno, sí, pequeños camalotes.
Que lo metemos contacto en la bañadera, con la naturaleza. Sí,
claro, pues, y que viene con alguna araña, una viborita.
Sí, pues
algo,
son traídos de los esteros.
Unos irupeces. Y el niño se agarra de ahí y usted mientras tanto les canta desde el fondo del obraje maderero y el niño se vuelve cantor litoralecno.
Ahora, eso, discúlpeme, hasta ahí es un criadero de mosquitos lo que me está diciendo usted, más que una bañera.
Es una línea nueva.
Tenemos mosquitos para jugar.
Sí.
Tenemos un mosquitero que es al revés. Los mosquitos están adentro e impide que salgan. Con el niño, lo deja el niño con los mosquitos. Ay, y el niño juega y los mata.
No, pero ¿cómo los mata? ¿Lo van a picar? ¿Lo van a matar al niño?
No, no, el niño se defiende, ¿eh?
Es una forma nueva de ver las cosas y la verdad que nos está yendo muy bien
muy
con
bien,
el local.
Muy bien,
¿se tenemos... sigue utilizando la cuna con barrales?
Sí, barrales sí. No está ahora, viene a la tarde.
Tenemos la cuna reforzada, que es espectacular, al estilo 4x4.
¿Cómo estilo 4x4?
Con la defensa cromada adelante, tiene tú un caño cromado, redondo, adelante. Ajá. La defensa. ¿Y
de qué se defiende, discúlpeme?
Sí, por ahí,
del mundo.
Sí.
El nene de los merodeadores.
Porque el niño no pasa toda la pierna, no puede salir entre los barrotes, digamos, de la cuna.
El niño está preso ahí, la realidad
que... está ahí, es justamente esta cuna lo que tiene es segura.
Sí.
No va a salir, incluso tiene. Para agarrado, está agarrado de la muñeca el pibe.
Tiene un grillete.
Tiene como un pequeño grillo que le da un poco de autonomía al bebé, ¿no? Pero si se quiere ir, no puede.
Y arriba, a la noche, le pone la tapa enrejada y lo cierra por los cuatro
puntos. ¿Tapa? Con unas tuercas.
Queda ahí el niño.
Unas tuercas grandes, ¿no? Que son más grandes que la boca.
Pero eso es una jaula, no es una cuna, disculpe.
No, una jaula me parece
una... Sí, una jaula. Las jaulas si tuviera un perro adentro, un tigre, pero no. El niño.
Pero cuando le saca la tapa, el niño se puede agarrar y parar. La altura es
No, la tapa está con bulones y tuercas.
No,
la puede
la tapa
sacar
en casa no se la saco nunca, no.
¿Sabe cómo duermen los padres? Toda la noche.
No. Sí. Incluso tiene una especie de atenuador de ruido.
Sí.
Tiene una cosa con cartón corrugado alrededor.
Sí, como un telón.
Pero no se asfixia.
El chico, por más que grite, usted no lo oye.
Lo puede tener al lado.
Puede dormir tranquilamente a pata suelta, que el chico...
Pero ese niño se puede asfixiar.
No
se tiene. Va a asfixiar. ¿Por qué se va a asfixiar?
Y está cerrado con cartón corrugado.
Perfectamente, está presurizada. Por adentro le entra aire a 22 grados. Con un inflador le mandamos aire a 22 grados, que se crían fuerte como bestia.
Ahora llega el momento en que la mamá le tiene que dar el pecho.
No, nosotros tenemos, ¿no es cierto?
Sí.
Es un reemplazo para eso.
¿Cómo reemplazo? No, sí es reemplazable, disculpe.
La mamadera. Pero es una mamadera con una especie de muñeco que parece la madre.
Sí, parece la madre, de la misma forma. O sea,
nosotros
que
la fotografiamos a la vieja.
Sí.
La vemos, qué sé yo, y le hacemos un muñeco de plástico. Total, el pibe es mucho. No pesca mucho la madre, qué sé yo. Le hacemos más o menos parecida a la madre.
Ajá.
Y el niño se aproxima, y succiona.
Succiona forma, todo igual.
Y una leche mucho mejor calidad. Sí, sí, sí. Que la mandamos a hacer a la vascongada. Y listo, y la madre tranquila.
La madre puede estar mirando
de cuerpo entero, la madre. ¿Eh? De cuerpo entero con
cuerpo
los pechos
entero, la madre, incluso con unas grabaciones de la voz de ella. Mire usted. Dice, bueno.
¿Tiene algún ejemplo acá de este muñeco maternal? Del muñeco maternal.
Sí, tenemos un muñeco acá.
¿Algo en stock?
De madre, tenemos uno guardado, sí.
Sí.
La de la petiza.
Ah,
pero mire, quedó,
aquí está, mire.
Mira,
la tenía yo acá abajo, mire.
Ah, pero bueno, no sé si las proporciones son humanas.
No, usted porque no vio a esta señora.
Salió favorecida.
Pero tratamos de humanizarla un poco. Bueno, mire, han llegado otra vez los muchachos del Jonathan y Nahuel.
Sí, en verdad son unos muñecos que emulan a los muchachos del noticiero.
Efectivamente.
Pero que también dicen las noticias.
Señores, adelante con las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31. En Buenos Aires, 25 grados 9 décimas la temperatura actual. Habrá reuniones por el Riachuelo, lo anunció el nuevo secretario de Medio Ambiente para recobrar seriedad institucional. Homero Bibiloni dijo que este martes mantendrá un encuentro con 15 intendentes de la cuenca. El FMI señaló que ningún país está libre de la crisis. El director del organismo, Dominic Strauss-Kahn, dijo que todos se verán salpicados por la situación mundial. El funcionario internacional previó, no obstante, que para finales de 2009 el mundo estaría percibiendo cierta mejora. Los trabajadores del subte podrían decidir medidas de fuerza. Hoy se reunirán los delegados y por la tarde será una conferencia de prensa. Denuncian que la UTA pretende realizar la elección irregular de delegados. En Buenos Aires, 25 grados, 9 décimas, la temperatura actual 72, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. She don't care.
Los Beatles, en La Venganza Será Terrible, Ticket to Ride.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, y hay mensajes que llegaron al 4535-4000 y otros también del público presente.
Muy bien, adelante.
Aquí Nadia de Santos Lugares dice: mi mamá se fue de viaje a Misiones y me paga 30 pesos por día para cuidar a mi hermanito. Gracias a él y sus llantos de madrugada descubrí el programa. Manda saludos, etcétera. Y qué sé yo.
Bien. Sonia de Palermo dice: trabajo en un bar que está a una cuadra del Paseo La Plaza. ¿Cuál será? Sufro más que nadie porque los escucho siempre y nunca pude ir a verlos. A pesar de que mi jefe no me deja escuchar el programa, yo uso el Walkman igual. ¿Cuál será el bar?
El Celta será. Atención. Que está ahí.
El Celta debe ser, una cuadra de aquí. Bueno. Le puedes decir a Mario, el repartidor de diarios de Lugano, que lo amo y que se avive.
¿Cómo no? ¿Se lo digo de parte suya o como cosa mía?
Romina Lugano dice: si me levanto a las 2 de la mañana todos los días para verte, es porque quiero algo más que ser tu amiga. ¿A quién le habla? ¿Al diariero?
Sí.
Muy bien, bueno.
Martín de Palermo. Patricio, por favor, saluda a Alejandra, que está loca de amor por vos.
Un gran beso, Alejandra.
O sea que el canchero, loco.
Tampoco tan grande tiene que ser el beso. Un saludo. Saludo para los tres caballeros de la noche. Es un lujo poder escucharlos, pero en realidad me gustaría verlos en vivo, dice Cecilia Bariloche.
Soy Javiera, de Rosario. Los escucho todas las noches cuando salgo del trabajo y hacen que termine muy alegre mi día. Los quiero mucho, estoy feliz de estar aquí, está aquí. Vine imprevistamente, la próxima vez prometo alfajores. ¿Dónde está? Excusas para no traer alfajores.
Pasaba por aquí y entré.
Bueno, anota,
Sí, ya está en la lista.
Está en la lista.
Bien, José.
Mucho disco, pero los alfajores no aparecen. No importa. ¿Cómo usted se quiere desligar, eludir responsabilidades?
Sí.
Bueno, gracias.
José Luis de Paternal dice: soy seguridad de una fábrica. Es seguridad.
Yo soy seguridad.
De una fábrica.
Tú eres constancia, yo soy paciencia.
Él es seguridad. De una caja de.
Eso.
Sí, señor.
Bueno, dale.
Es de una fábrica de cajas de madera. Dice: los escucho.
Fábrica de cajas de madera. De cajas.
Cajas.
De casa sería mejor. Bueno, ¿y cómo era eso?
Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy bondad. Tú representas la independencia. Yo simbolizo seguridad.
Para José Luis de la Paternal.
Bueno, vamos.
No tengo más mensajes.
¿Cómo? Yo tengo 1000 todavía. Tome, lea esta tarjeta de Navidad.
Esto es fantástico.
El show de la tarjeta de Navidad. Ya primero empezaron a llegar tarjetas de Navidad y de fin de año.
Hay que hacer un programa especial de tarjetas de Navidad. Sí, solo señor. Lectura de tarjetas.
Dos, nada más.
Para Alejandro, al igual que durante todos los días que componen el año, los mejores deseos para vos, tus seres queridos, todo con todo mi amor, Muy bien, no, totalmente sincera. Beatriz de Necochea le manda esta tarjeta.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo está? Bueno.
Señor Alejandro Dolina, un respetuoso saludo.
Le ponen un poco de gracia, usted está leyendo ahí.
Es la burocracia navideña, claro. ¿Viste?
Un respetuoso saludo para
peor,
usted.
Mucho peor, mucho peor.
Y colaboradores, especialmente los chicos.
Bueno.
Bueno, Noemí de Córdoba.
Ya que hablaba de nombres, el otro día leí que un padre le puso a su hija con primer y segundo nombre respectivamente, Mara y Donna. Qué gana de arruinarle la vida a su hija. Preferible que se la arruine así. Bueno, Mara y Donna. ¿Y por qué no, por ejemplo, Suculini?
Dala. Martín de Palermo Viejo dice: negro, hace un tiempo hablaste del hombre que lloraba. Creo que era un emir de Córdoba. ¿Recordás el nombre?
¿Quién?
No sé a qué se refiere.
No tengo la menor idea. Ale, por favor, mandar un saludo a mi mamá Perla de Belgrano, que escucha, etcétera, etcétera. Dice, Ani, no tengo más mensaje.
Yo tampoco.
Bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso?
Y vino el sordo danzés. Estaba dando vueltas por arriba, así que...
No, dale, vamos.
Lo llamamos al sordo. Dale. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en Infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. Radio 10, la radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Duele, no sabes cómo me duele tanto, no lo puedo soportar. ¿Cómo calmar este dolor, esta creciente inflamación? No sé qué hacer.
Tómate una vez.
Anaflex con diclofenac desinflama. No solo calma el dolor. Anaflex de Vago. La inflamación se va. El dolor también.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Te subís al nuevo Voyage y ves que tiene computadora de a bordo, radio con Bluetooth, doble airbag, ABS, apertura interna de baúl y todo el equipamiento que buscas. Y pensás, de acá no me bajo nunca más. Ahí te das cuenta que desde adentro se te complica ver el diseño exterior. Volvés a pensar, bueno, puede ser que me baje un ratito.
Nuevo Voyage. Sorprende por fuera, sorprende por dentro. Volkswagen. Das. Auto.
YPF Eurodiesel presenta Festival Amadeus en el Estadio Geva, el gran espectáculo de la música clásica. Sueño de una noche de verano, El amor brujo, Carmen y El bolero de Ravel, con coreografía de Oscar Araiz y vestuario de Renata Schuschan. Domingo 14 de diciembre a las 20:30. Asegure sus entradas ahora llamando a Top Show 4000-2800 o en librerías Jenny Ateneo. También en boleterías del Estadio Geva, a metros de Libertador y Dorrego, junto al hipódromo de Palermo. Te trae Claro. Es otra producción Phoenix Entertainment Group.
Tercer Festival de Cine y Video Científico del Mercosur. Cine 108, Ciencia, Tecnología e Innovación. 16 al 18 de diciembre en la Biblioteca Nacional. Proyección de películas en competencia. Espacios de reflexión. Actividades paralelas. www.cine100.gov.ar. Con el apoyo de Biblioteca Nacional e Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Organizan Departamento de Artes Audiovisuales del IUNA y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
Héctor Manuel Moreira.
Muy bien. Miguel Ángel de Lanús le pide Cristal.
¿Cristal?
O El Bulín de la Calle del Yacucho.
¿Cómo era Cristal?
El bulín de la casa se escucho, más que tanto mito muy furero, ya no se oye el cantar milonguero, engrupido su musa entonar, y en el primo no puse la pava, y a la barra contenta reunía. El bacán de la rancia alegría está seco de tanto llorar.
Bueno, qué lindo. Cantamos recién, mientras estábamos probando sonido, esto, miren, no lo pidió nadie, pero no importa.
Pobre manojito de flores de un día, silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con amor de soplo, pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí, que me ama. La otra me contesta que ya me olvidó. Blanca margarita que hoy desojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita que hoy desojo aquí, díganme si ella también hoy deshoja la que yo le di.
Bueno, Margarita, dame un poquito más de gas, Vicente, un poquito más.
Aquí Belén de la Plata le pide Un Momento.
Un Momento, ¿lo tiene usted, Un Momento? Yo no me lo acuerdo mucho, ¿en qué tono lo hacía?
A ver, creo que... en la menor, ¿no? En la menor. ¿La?
A ver, puede ser que sea la, sí. ¿Lo hacemos? Le transporto uno a ver qué pasa.
Adiós, qué raro fue tu adiós. Me vine de café como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí, presentí que las estrellas tienen que morir. Cuando el rayo fue el sol, yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, fatal. Y otra vez junto al río muy junto, boca mi boca, tu pelo mi pelo, y tu luna mi luna, que ayer no vestía, hoy tiene
el suelo. Yo no quiero el engaño del día, tu mano no tiembla, no sabes seguir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Oye, no.
Muy bien, Sebastián de Floresta pide quien más, quien menos.
Quien más, quien menos. ¿Cómo se divertiría un amigo mío que continúa esta clase de títulos como detrás de un largo muro? Bueno, pero no lo sé, quien más, quien menos. El tan bellísimo tango de Discépolo que termina: somos la mueca de lo que soñamos ser.
Bueno, Ani de Palermo, pero que está aquí en la sala, pide Garota de Ipanema.
Dale. ¿Vino el saxofonista Fausto Pipetti?
Parece que sí, lo vi ahí.
Estaba ahí
con el estuche de saxo
soplando un canuto de papel higiénico para entrenarse. A ver si me acuerdo.
Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Que tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é sozinha, que tem paz a vazia. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Roxana de Lanús le pide la milonga de Albornoz.
No, muy larga. Es muy larga. Un cachito si quiere elegarlo. La primera estrofa.
Alguien ya conocía, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del San Vergo. Sus ojos ven la mañana, la mañana de aquel día del 890, que en el Bajo del Retiro ya le han perdido la cuenta de amores que tujearan hasta el alba y de entrevero a fierro con los sargentos con propios y foresteros. Se la tienen bien jurada, más de un taita y más de un piso, en un
la esquina del sur. Lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que aquí anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria.
Bueno, maestro, Susi de Belgrano pide Blackbird.
¿Hay tiempo?
Hay cuatro minutos, ¿no?
Ah, un poquitito.
¿Qué cosa es Blackbird?
Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings, learn to fly. All your life, you are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird. Fly into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. You are only waiting for this moment to arrive.
Aquí yo tengo Mamá Inés y Ritmo de Maraca.
Ah, bueno, aquí queda Los Veremos Tristes y Amargados, que pide Lidia.
¿Y por qué no toca la trompeta ya que la trajo?
Sí, vamos. Habían pedido una acá.
Sí, ¿eh? Díaz de Vino y Rosa pidió.
No la conozco, ¿en qué tono?
En fa.
Bueno, dale, yo lo sé.
Sí, bueno, ahora sí. No sé si quiere, mire, Lidia le pide Los Veremos Tristes y Amargados para empezar la semana.
Está bien,
sí,
para empezar la semana tal como la terminamos.
Nos veremos tristes y amargados. Nos veremos tristes y sin amor. Nos veremos tristes.
siente amargado porque la chica de al lado dijo que no. No le demos triste y amargado, no le demos triste y sin amor, no le demos triste y amargado porque chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas la temperatura actual. Volverán los viejos escalafones de la policía bonaerense, lo adelantó el gobierno provincial. El exministro Arslanian les había sacado las jerarquías que incluyen cargos como el de comisario, cabo, sargento y oficial. Desde La Plata se aseguró que se pretende que los policías trabajen sin el temor a que los van a echar. Desde la gobernación se insistió en tratar los proyectos que bajan la imputabilidad para ciertos delitos. La vacuna contra el SIDA podría estar lista dentro de 4 o 5 años, lo anunció el co-descubridor del virus HIV, Luc Montagnier. El Nobel de Medicina 2008 aclaró, no obstante, que todavía todo está en estudio y no hay nada más efectivo que el cuidado y la prevención. El Central prevé un crecimiento del 3% para el 2009. El organismo que dirige Martín Redrado estima que la balanza comercial tendrá un superávit comercial de 6.000 millones de dólares. El plan monetario del año próximo será presentado la semana próxima ante el Senado. En Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite La Radio LRL 202 Radio 10 AM 710 Radio 10 La Radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Hola, ¿cómo le va? Muy buenas madrugadas, bienvenidos aquí a la radio, hasta que salga el sol. El programa que habitualmente conduce la señora Victoria Torres, hoy segundo y último día de vacaciones.
¿Será cierto?
Así dicen, por lo menos es lo que a mí me avisaron. Así que hoy también los voy a estar acompañando yo, Marcelo Pérez Fantón. Junto a Emiliano Franzot, en la puesta en el aire, como cada madrugada, aquí en La 10. Carlos Andrés, la voz del Siempre Noticias, el servicio informativo de Radio 10. Una madrugada bastante especial, calurosa, pesada. No hay pronóstico de lluvia, al menos para este momento. Sin embargo, para el resto del día sí se anticipan probabilidad de chaparrones y lloviznas aisladas. Lo que sí hay dando vueltas, evidentemente, algo así como una tormenta, porque si usted a esta hora sale va a haber relámpagos rodeando al menos la ciudad de Buenos Aires, seguro. Así que en algunos barrios ya sobre las últimas horas del lunes, lunes cálido, pesado, soporífero por momentos, calle.